Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Junta Electoral Central decide a esta hora sobre los viernes sociales del Gobierno. Esa rueda de prensa tiene que pronunciarse sobre la petición de PP y Ciudadanos, que consideran que esas comparecencias del Consejo de Ministros hacen propaganda del PSOE. María Daván.
La Junta Electoral deberá decidir no si el Gobierno puede aprobar o no reales decretos, sino si puede darles publicidad desde la mesa del Consejo de Ministros. PP y Ciudadanos entienden que Moncloa no puede ser el escaparate electoral de los socialistas y el Gobierno alega, sin embargo, que esas ruedas de prensa han sido siempre, en democracia, el cauce habitual de comunicación entre el Ejecutivo y la opinión pública. En función de la respuesta de hoy, el PP no descarta incluso acudir al Constitucional y Rivera anuncia que si llega al Gobierno anulará la posibilidad de aprobar estos reales decretos cuando las Cortes están disueltas.
Esta semana se cumplen 8 años desde el inicio de la guerra en Siria y en COPE te estamos contando sobre el terreno con Ángel Expósito y el equipo de La Linterna la destrucción que vive el país. En OMS, Expósito ha hablado con algunas personas que tuvieron que abandonar sus hogares huyendo de la guerra. Rubén Corral.
Maya Vivian Holmes, y el día que empezó la guerra terminó sus estudios de odontología.
Yo pude acabar y el último día que estaba empaquetando mi maleta para irme pude huir rápidamente, pero muchos de mis amigos no pudieron hacer lo mismo y se tuvieron que quedar.
Sus padres decidieron hacer las maletas e irse a Estados Unidos, pero ella y su hermano no quisieron seguirles. ¿Por qué?
Porque yo trabajo en el centro de ayuda aquí en este valle de Marmarita y porque año tras año vemos que la ayuda es necesaria para los demás.
Esa ayuda es vital hoy para más de 3.500 familias que salieron de Homs. Ahora, con la guerra a punto de terminar, esa gente sueña con poder volver a sus hogares.
Y según han confirmado fuentes conocedoras de la cuestión a la cadena COPE, Francisco Igea ha ganado las primarias de Ciudadanos y va a ser el candidato en Castilla y León tras la revisión de la votación que pidió este diputado de Ciudadanos por Valladolid. La Comisión de Garantías y Valores le da la razón en contra de la exdirigente del PP, Silvia Clemente, que era la candidata oficial del partido de la dirección nacional. Estos testimonios, además, que vamos a rescatar a lo largo de mediodía COPE, que escuchábamos de los compañeros de La Linterna de Expósito en Siria, los puedes consultar y ver en cope.es y los vas a poder escuchar esta noche en una edición especial de La Linterna. ¿Qué más cosas están pasando en este lunes, Antonio Raiz?
Hoy ha dicho adiós a la política Íñigo Méndez de Vigo. En el gobierno de Rajoy fue ministro de Educación y portavoz también del Ejecutivo, antes secretario de Estado para la Unión Europea y eurodiputado. Lleva militando 30 años en el PP y durante el último congreso que ganó, Pablo Casado no ocultó su apoyo incondicional a Soraya Sáez de Santamaría.
Creo que en la vida, igual que hay que ser y hay que estar, hay que saber irse. Acabo de cumplir 63 años y creo que ha llegado el momento de irse. Así lo trasladé la semana pasada al presidente nacional, Pablo Casado. Le manifesté mi intención de dejar la política activa al cuerpo de letrado de las Cortes al que pertenezco desde 1981.
Méndez de Vigo deja la política, aunque ha asegurado que seguirá militando en el Partido Popular. Su despedida, por cierto, coincide con el fichaje de la ex vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría por el despacho de abogados Cuatracasas. A esta hora estamos pendientes de Galicia. Efectivos de rescate tratan de localizar a una mujer desaparecida en Ferrol. Tiene 57 años y es vecina de Caranza. En estos momentos, medios aéreos y terrestres peinan la ensenada de Doniños y de Punta Penencia. Y el gobierno quiere aumentar el control sobre los medios de comunicación. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha confirmado que este viernes en el Consejo de Ministros van a analizar medidas para detectar en Internet noticias falsas y manipulaciones de cara a las próximas elecciones generales y europeas. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez hablan de una unidad de control en Moncloa que haga frente a la desinformación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, pendientes del futuro de Santiago Solari como entrenador del Real Madrid.
El triunfo en Valladolid por 4-1 pone todavía en duda si Solari va a seguir siendo entrenador, pero lo último que está pasando es en el Real Madrid es que Sergio Ramos, el capitán, se ha hecho una autoentrevista en la red social Twitter. Miguel Ángel Díaz.
Son nuevos tiempos, el capitán se responde a sí mismo en 7 tweets, reconoce que fue un error de arriba abajo al 200% forzar la amarilla en Ámsterdam. Sobre la grabación del documental durante el partido dice que son compromisos adquiridos. Sobre su discusión con Florentino Pérez después de la eliminación dice que las cosas del vestuario se resuelven ahí y que no hay problema alguno, reconoce la reunión con sus compañeros. Además, dice sobre el incidente con Marcelo que son cosas de los entrenamientos y le califica al brasileño de su hermano, y sobre la elección del nuevo entrenador dice que no le corresponde al equipo. Por otra parte, podría celebrarse esta tarde una junta directiva ordinaria de la cual todavía no tienen constancias los directivos del Real Madrid. Se podría debatir el futuro de Santiago Hernán Solari. A esta hora no es seguro que se pueda sentar en el banquillo el próximo sábado contra el Celta.
Un tema es Solari, el otro es la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid está viajando a Turín para jugar mañana contra la Juventus, el partido de vuelta de los octavos de final de esta competición. Godín sí ha viajado, Felipe Luis y Lucas Hernández son baja por lesión y Diego Costa y Tomás por sanción.
Gracias, Corrochano. José Luis Brestán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy Expósito nos está haciendo presente aquí en COPE la situación en Siria a los 8 años del comienzo de esa guerra, y la historia que contáis en El Espejo nos sitúa en Alepo, con una iniciativa concreta para esta cuaresma.
Pues mira, aún caen misiles en los barrios del oeste de Alepo y la paz, la verdad, es que se hace esperar. La situación bélica ha mejorado, pero muchas personas se ven arrastradas por la amargura y la desesperación. El franciscano Ibrahim al-Sabah, que es el párroco de la comunidad latina de Alepo, recuerda que en las familias de Oriente Medio normalmente nunca faltaban el pan y el aceite, pero este último producto se ha vuelto prohibitivo para muchos sirios. Por eso propone como ayuda concreta para cada familia de Alepo un barril de aceite de oliva. Esta iniciativa puede ayudar también a los pequeños agricultores de los pueblos del centro y norte de Siria que necesitan mucho apoyo. Por eso ha lanzado en Cuaresma el proyecto Un Barril de Aceite para Cada Familia, que vamos a contar en detalle hoy en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos ya a Mediodía COPE y vamos a hacer un ejercicio contigo. Imagina esta situación. Un día vas a una ciudad a visitar a tus amigos, vas al parque, quieres echar el día mientras tu hijo de 2 años juega al aire libre, se pone a jugar con la pelota y de repente empieza a llorar. Ese llanto está a lo lejos, te acercas y cuando coges al pequeño ves que tiene una jeringuilla con restos de sangre pinchada en su mano. Es un posible caso de hepatitis C.
Mira, y es lo que ha sucedido a una familia en Santiago de Compostela, en Galicia. Venían del País Vasco y se encontraron con esta situación el pasado 16 de febrero. La familia fue corriendo al hospital. Allí sí, les confirmaron que la jeringuilla pertenecía a un toxicómano que estaba contagiado de hepatitis C. Fue un auténtico, como te puedes imaginar, un auténtico jarro de agua fría para la familia, que desde entonces vive un calvario allí. En urgencias le hicieron las primeras pruebas, que descartaron que el niño, insistimos, de solo 2 años, había sido contagiado. Pero el drama de esta familia no se detiene en este momento, ya que los médicos no pueden asegurar 100% que no esté contagiado hasta que no pasen, Marta, 6 meses.
Bueno, vamos a ir a esa zona donde han ocurrido los hechos. Hasta allí nos hemos desplazado. Lo ha hecho nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, ¿cómo es esa zona? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues es una zona ajardinada que está justo enfrente de uno de los módulos del Hospital de Santiago de Compostela, concretamente del Gil Casares. Una zona de jardín, una zona verde, con una cancha en la que pues acaba de entrar justo una pareja con un niño de corta edad en una bici sin pedales, y es una imagen a lo mejor muy similar a la que pues se daba hace un mes, que terminaba con ese tremendo susto por el pinchazo con la jeringuilla y por esa incertidumbre sobre lo que puede pasar.
Una escena habitual en un parque, que un niño entre con una bicicleta, claro. Puede ser su hijo, puede ser el nuestro, cualquiera, claro. Vamos.
Un sobrino.
Claro. Ahora mismo son ellos los únicos protagonistas de esta foto, porque bueno, a esta hora el resto es el ir y venir de gente que va y vuelve del hospital. Hace unos instantes he hablado con algunos vecinos de la calle, y lo que nos dicen es que casi lo raro es que pues que no se produzcan incidentes de este tipo más a menudo, porque es que a diario, nos aseguran, se encuentran pues agujas o jeringuillas en zonas públicas de este entorno de la avenida de Barcelona, aquí en Santiago de Compostela. Creo que podemos escuchar un fragmento de la conversación que manteníamos con una de las vecinas.
Sabíamos que iba a pasar cualquier día porque hay jeringuillas tiradas por todos los lados. De hecho, yo he mandado fotos a comisaría y he llamado a policía para que viniera a retirarlas. Aquí hay en el campo, en el parque, en las canchas de tenis, en todos los lados hay jeringuillas.
Bueno, pues es una situación,
¿no? Sí.
Es el problema de fondo. Sí, Patricia, perdona.
No, decía que es que lo atribuyen a que en las inmediaciones hay una zona donde llevan años denunciando el trapicheo de drogas y, bueno, pues que hay peleas entre personas drogodependientes. Los vecinos están realmente cansados de esta situación.
Yo creo que has puesto, gracias Patricia Iglesias, esta conexión en directo. Yo creo que ha puesto en el foco, ha puesto en la diana del problema, y nosotros que lo venimos contando también, lo venimos advirtiendo a través de esos diversos informes y estudios del Plan Nacional contra Drogas, y es que hay un repunte de la heroína que, según el Ministerio de Interior, tiene su mayor foco precisamente en Pontevedra, también en Barcelona. Están a la cabeza de las capitales donde más cantidad de droga se ha incautado. Una situación que confirmaba Ángel Sáez de Asteasu, que es el abogado de la familia del niño.
Parece que está existiendo un repunte en el consumo de heroína, lo que generará una mayor problemática en el ámbito de las adicciones a esta droga tan tan dura y demoledora. Como consecuencia de ello, evidentemente también generarse un mayor desecho de jeringuillas en lugares públicos.
Nos contaba el abogado de la familia que de momento ellos no saben si van a denunciar, van a esperar, pero que tienen claro que si el parque hubiera estado todo lo limpio que debiera, no habría sucedido. El responsable último, por tanto, sería el dueño del parque, por tanto, el ayuntamiento. Aunque ahora lo primero, pues claro, nos decía el letrado que es esperar que pues este niño pues esté bien y no se haya contagiado.
Estamos pensando única y exclusivamente en que el niño esté bien, que en la medida de lo posible pues no resulte contagiado, para lo cual hay que esperar, como hemos comentado inicialmente, y bueno, pues no pensamos en otra cosa que no sea en el niño y que bueno, pues a ver si al final pues todo se queda en un susto grave y dramático, pero que no pase de ahí. Cuando llegue el momento y nos contrasten la información médica, pues tomaremos las decisiones oportunas, como es lógico.
Bueno, es lo que esperamos todos, que quede en un susto. Van a tener que pasar esos 6 meses para que el resultado de las pruebas confirme el negativo, que es lo que esperamos. Y no deja de ser una espera demasiado larga para la familia que, como te hemos contado, está destrozada. Aunque el resultado de negativo, la incertidumbre siempre va a estar ahí.
No se lo quitan de la cabeza, ¿no? Es mirar al niño y vamos a ver, y vamos a ver, y vamos a esperar, y vamos a ver si hay suerte, y al final pues todo se queda en un susto. Es duro, sí, la angustia es importante y bueno, pues hay que vivirla. Está intentando evidentemente que no sea, se traslade al niño, para que no sea consciente más allá de lo que estamos viendo.
Bueno, pues la cuestión es esa, ¿no? Ver cómo evoluciona. De momento ha dado negativo en esa primera prueba, pero claro, hay que esperar 6 meses pues para ver si esas pruebas vuelven a dar negativo. Y al final, pues claro, la limpieza de los parques son fundamentales. Yo recuerdo en mi infancia, Antonio, que esta psicosis de las jeringuillas y demás se vivían en zonas como, por ejemplo, en Valencia, cuando íbamos a la playa en los años 80, pues esta psicosis de las jeringuillas pues era algo cotidiano y diario, pero hemos dejado durante muchos años de hablar de esta cuestión y ahora de nuevo volvemos a hablar de ella.
Sí, en muchos sitios, y por eso hay que intensificar la limpieza en los parques. Aumenta el consumo de heroína, por tanto, los toxicómanos que no recogen esas jeringuillas las dejan tiradas en el suelo. Lo que están haciendo es generar un verdadero problema de salud. Lo hemos visto con este niño y esperemos, y es lo que deseamos, que ese resultado de negativo.
Pilar Martínez Docampo, estamos hablando de ella a lo largo de esta mañana. Antonio, es esa cooperante de 32 años de Cangas de Morrazo en Pontevedra, que formaba parte del pasaje de las 157 personas que este domingo embarcaban en ese vuelo de Ethiopian Airlines en Addis Abeba, en la capital de Etiopía. Iban a Nairobi, a la capital de Kenia, que acoge estos días una asamblea de las Naciones Unidas sobre medio ambiente. Bueno, te puedes hacer una idea, ¿no? Personas de 34 nacionalidades distintas y entre ellas, pues dos españoles.
Sí, bueno, se siguen investigando las causas. Este modelo de avión, el avión más vendido del mundo, es un Boeing 737. siete que, bueno, pues ahora quedan entredicho. Etiopía, China, Mongolia han suspendido el uso de este modelo y vamos a analizar todas las cuestiones que quedan derivadas de este accidente con Miguel Ángel González, que es decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. Don Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Somos conscientes de que la investigación está en una fase muy, muy temprana, pero por su experiencia, ¿qué ha podido fallar en ese despegue?
Pues, como usted dice, es muy precipitado dar ninguna opinión. Pero, vamos a ver, parece ser que al despegar, no ha sido al despegar, sino que ha sido iniciando el vuelo. Entonces, iniciando el vuelo y llevando ya una cierta trayectoria. O sea, que eso puede haber sido algún fallo de motor, pero es raro, para nosotros es raro que la tripulación, los pilotos, con la experiencia que tienen, no hayan sido capaces de mantener el avión estable o, en caso de un problema mayor, no haber podido planear y tomar en cualquier sitio que hubiera sido un poco llano.
Uh-huh. Miguel Ángel, se está poniendo en cuestión este modelo, el Boeing 737 MAX 8, porque también pues hace muy poquito otro aparato de Lion Airlines se estrellaba en Yakarta, en Malasia. Bueno, son dos accidentes de este modelo en 5 meses. ¿Cómo es este aparato?
Pues vamos a ver, este avión procede del antiguo 737. Lo que ocurre es que ahora le están modificando y poniéndole motores mucho más eficientes, y entonces estos motores suelen tener alguna especie de software. Nosotros siempre estamos en contra de que el software esté por encima de la acción humana del piloto, pero normalmente no se está haciendo así. Entonces puede que haya sufrido algún por acción del software, el piloto no haya podido ejercer su acción humana para poder liberar el avión. No es que sea bastante corriente, sino que el software, sobre todo para nosotros en este colegio, el software tiene que estar muy bien experimentado. Yeah. Y no sabemos si ha sido precisamente por eso, porque aquí tuvimos también el accidente del A400, una cosa parecida.
Bueno, pero a usted más o menos le suena que la cosa podría ir por ahí. Las investigaciones lo irán confirmando. Miguel Ángel González, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Saludos. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Miguel Ángel.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es 1:30, 1 hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Raiz.
Hoy hemos conocido que uno de los españoles fallecidos en el accidente de avión que se dirigía de Etiopía a Kenia es una cooperante de Cangas, en Pontevedra. Pilar Martínez Docampo tenía 32 años. La familia ya ha comenzado los trámites para repatriar el cadáver. Entre los 157 fallecidos hay muchos trabajadores de la ONU y también cooperantes de ONGs. Algunos forman parte del Programa Mundial de Alimentos y otros iban a participar en la 4ª Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente, que se celebra en Nairobi. Hay víctimas de 35 nacionalidades, incluidos, como decimos, los 2 españoles. Del segundo español no ha trascendido de momento su identidad. En Mediodía COPE acabamos de hablar con el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. Se llama Miguel Ángel González. 6 minutos después del despegue, la torre de control perdía el contacto con el Boeing 737 y se estrellaba a 60 kilómetros de Addis Abeba. Dice González que todavía es pronto para sacar conclusiones, pero el decano apuntaba posibles causas.
No ha sido al despegar, sino que ha sido iniciando el vuelo y llevando ya una cierta trayectoria. Es raro, para nosotros es raro que la tripulación, los pilotos, con la experiencia que tienen, no hayan sido capaces de mantener el avión estable.
Este lunes nos deja también un revés mayúsculo para Albert Rivera. Su candidata para presidir la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, ex del Partido Popular, ha perdido las primarias en Ciudadanos en esta comunidad. y lo ha hecho después de un polémico recuento de votos que en un primer momento le dio la victoria. Comienzo de semana que nos deja también una incorporación y un abandono. Soraya Sáez de Santa María ficha por el despacho de abogados Cuatro Casas y un sorayista reconocido como es Íñigo Méndez de Vigo deja la política. En el gobierno de Rajoy fue ministro de Educación y portavoz del Ejecutivo. Lleva militando 30 años en el PP y durante el último congreso que ganó Pablo Casado no ocultó su apoyo incondicional a Soraya Sáez de Santa María. Dice Méndez de Vigo que él va a seguir militando en el PP.
Y hoy es 11 de marzo, es una fecha marcada en el calendario, marcada en negro en el calendario de todos los españoles, y especialmente hoy, que es el 15 aniversario de esa tragedia, del atentado en Atocha, el peor que hemos sufrido en nuestra historia. Te estamos preguntando por ello hoy en Mediodía COPE. ¿Dónde estabas ese día? ¿Qué recuerdas del momento?
Momentos muy tristes, ¿verdad, sí, Marta? Mira, yo estaba ese día en Guadalajara, trabajaba en la emisora de ahí de COPE Guadalajara, y uno de los trenes que explotó partió de la estación de ahí de tren de Guadalajara. Te estamos preguntando a ti, que nos escuchas en este Mediodía COPE, ¿dónde estabas ese 11 de marzo? ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? Nos lo cuentas, dejas tus comentarios en el 637-230000, WhatsApp de Mediodía COPE abierto ya, para que mandes tus mensajes, el 637-230000.
Se cumplen 15 años de ese atentado en Atocha y 8 años del inicio de la guerra en Siria. Y vamos a hablar de ello porque esta tarde es conveniente escuchar la linterna de Ángel Expósito. Siempre es conveniente, pero hoy es casi obligado. Expósito está de vuelta de Siria, donde ha visitado la ciudad de Homs.
Hemos estado en Homs y en el Valle de los Cristianos. Esto es frontera con el norte de Beirut, a unos 40-50 kilómetros de Tartush, que es el puerto sirio del Mediterráneo, que ya es posesión absoluta de Rusia.
Esto es lo que le contaba esta mañana Ángel Expósito a Carlos Herrera en Herrera en COPE. La ciudad de Homs ha sido uno de los bastiones de los terroristas del Daesh. La guerra está a punto de acabar, si es que algún día se acaba una guerra, pero ahora queda mucho por reconstruir. La ciudad de Homs está absolutamente destrozada.
Y hemos estado en Homs, que es una ciudad absolutamente destrozada en gran parte. Lo más parecido es una mezcla entre Chechenia y Walking Dead, Carlos. Es indescriptible. Sí. Son imágenes atroces. Íbamos desde el coche, te puedes imaginar, no puedes salir de esa autovía, porque si sales puedes entrar en calles minadas que no están todavía ni aseguradas por el ejército sirio. Imagínate lo que está.
Me ha contado a Expósito la desconfianza, ¿no?, que se ha instalado en la población, que nadie se fía de nadie. Bueno, esta tarde la verdad es que merece la pena escuchar esos testimonios que ha recogido Expósito y el equipo de La Linterna en ese viaje que han realizado a Siria.
La Linterna, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, con un Ángel Expósito y parte de su equipo recién aterrizados desde Siria.
Que la cocina española ha gozado un prestigio cada vez mayor en el exterior, pues no es ninguna sorpresa, pues es que cocinamos fenomenal y eso pues al final pues tiene su recompensa. Lo sabemos todos, ¿eh? Y también los extranjeros que nos visitan, que cada año son más y vienen, pues eso, también al turismo gastronómico. Pero también lo saben muchas ciudades de distintos rincones del mundo en los que empresarios españoles han abierto restaurantes típicos de nuestro país.
¿Y dónde va la cocina española? Triunfa, lo sabe muy bien, en la emblemática calle de Portobello, en Londres. Ahí se encuentra la auténtica embajada gallega en Reino Unido. Es el histórico Bar Galicia. Durante casi dos décadas lo regentaron los gallegos Eduardo Laje, de Betanzos, y José Nieto, de Esteiro. Sin duda, Marta, era el local de referencia para la inmigración gallega en Londres, pero también ha sido uno de los puntos de encuentro para los residentes de la zona. Es que no era una turista de más, porque muchas veces abren restaurantes españoles.
Pues sí, pero luego vas
en este caso no. Su comida típicamente española estaba muy bien valorada entre los vecinos de la zona. Sin embargo, el Bar Galicia, dice adiós y su relevo no ha gustado nada a los vecinos.
Bueno, el local de Galicia en Londres lo ha adquirido el cantante Ed Sheeran. Sheeran es británico, no tiene ninguna intención de seguir sirviendo pulpo, no me lo imagino yo, la verdad, empanada o la con grelos. Ed Sheeran lo que quiere hacer es convertir el Galicia de Portobello Road en Londres en una especie de club privado para poder entrar, pues los socios que se apunten y sean admitidos tendrán que pagar para ello una cuota de 4.000 euros. Bueno, esto lógicamente a los vecinos pues no ha gustado, porque ellos quieren seguir comiéndose su pulpo, su empanada, su albariño, pues todo lo que tiene que haber en un restaurante gallego. Dice que pues eso, que quieren seguir contando con este local, con el Galicia, y bueno, están convencidos además, dicen los vecinos, de que es un lugar bohemio y singular de la ciudad, y se va a convertir en un sitio pues muy ruidoso que va a alterar la tranquilidad de este barrio londinense.
Bueno, del bar Galicia en Londres a la Galicia de España, que esta semana nos ha dejado una foto impresionante este fin de semana. Ha sido durante las oposiciones a celadores del sistema de salud gallego. El examen se realizaba ayer por la tarde en el recinto ferial de Semana Verde, en Silleda, y en principio hay que felicitar a la organización de esta prueba porque tenía su dificultad.
La verdad es que la imagen que dejan estos exámenes es impresionante. El Servicio de Salud oferta 360 plazas de celador y más de 10.000 personas se presentan a esa solicitud para realizar el examen. Finalmente fueron admitidos 7.858 aspirantes, que se dice pronto, y que pretenden hacerse pues con una de esas plazas. La foto es, de verdad, espectacular. Mesas corridas con sus correspondientes sillas, de estas sillas propias de las terrazas de verano, ese tipo de sillas, y los aspirantes aplicados en su prueba. Les esperaban 110 preguntas tipo test y dispusieron de 150 minutos para completar esa prueba. Todos tienen claro cómo les ha ido el examen, porque la Xunta ha colgado las respuestas correctas, así que no va a haber mucha sorpresa, yo creo.
Casi 8.000 aspirantes para 360 plazas, es alucinante, sí.
Bueno, yo no sé si tú eres muy de siesta, Antonio.
Si puedo, sí, ¿por qué no? Bueno, aunque últimamente casi nunca encuentro el hueco. Bueno, cuando lo encuentro, tengo que reconocer que habitualmente me sienta muy bien la siesta.
Pues claro.
Hay gente que no le sienta bien, a mí sí.
Si es cortita, si no, si te eterniza mucho, te suele levantar peor. Pero bueno, eso ya va por según la persona. Pues hay una noticia que te va a gustar, Antonio. Se trata de un estudio del Colegio Americano de Cardiología. La siesta contribuye a rebajar la presión arterial, y ese informe hace una curiosa comparación. La siesta reduce los niveles de presión arterial en los mismos niveles que si cambias tu estilo de vida y prescindes de la sal en las comidas o el alcohol, por ejemplo. Y además que lo han cuantificado. Es un estudio importante, sin duda, porque una caída de la presión arterial puede reducir enfermedades cardiovasculares como un ataque al corazón. Vamos, que si puedes echarte 10 minuticos después de comer, pues que te los eches, que te van a venir muy bien.
Te va bien para recuperar sueño y encima, mira, para reducir ataques al corazón, por ejemplo. Yeah,